Estar informados.
Hoy empezamos con un apunte de última hora. Según informa eldebate.com, el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, estaría siendo investigado por una jueza de Badajoz por tres asuntos. Supuesta malversación, supuesto absentismo laboral en la Diputación de Badajoz y por su residencia en la localidad portuguesa de Elvas mientras trabaja para una administración española. La jueza en cuestión sería Beatriz Viedma, titular del juzgado de instrucción número 3 de la capital pacense. En cuanto conozcamos más datos, te lo haremos saber, por supuesto, en COPE y a través también de cope.es y de nuestras redes sociales. Y no sé si te has enterado, pero el domingo tenemos que votar. Es más, quedan unas poquitas horas para que finalice la campaña y comience la jornada de reflexión. 890.000 extremeños son los que estamos llamados a votar en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Vas a votar? ¿Lo tienes claro? No te pregunto a quién vas a votar. Es que hay mucha gente que no sabe si va a votar o no. En COPE hemos sacado nuestro micro azul a la calle para conocer cuál es el sentir de los extremeños antes de acudir a las urnas.
Por supuesto, allí estaremos. Que hay que ir y hay que tener claro y hacer un voto útil.
Sí, voy a ir a votar. Entre otras cosas porque me toca en una mesa electoral. Considero que hay que ir a votar porque no nos vamos a poder quejar de lo que pueda pasar antes y echamos por tierra todo lo que se ha conseguido por atrás.
Sí, creo que la gente debería de ir, manifestarse y dar su opinión a la hora del voto.
Sí, seguro. Porque son los que mandan en toda Europa y podrían quitarnos de en medio algunas cosas que tenemos aquí en nuestro país.
Sí, vamos a ir los cuatro. Votar hay que votar siempre.
Como escuchas, es muy importante ir a votar este domingo y siempre también, ¿verdad? Pero es que además, en las europeas Extremadura se juega mucho. El 60% de nuestras leyes, de la legislación que afecta a nuestro campo, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestro consumo, nuestra vida, en definitiva, proviene de Europa. Fíjate si es importante. Hola, son las 7 y 52 minutos. Muy buenas tardes. Yo soy José Luis Lorido, te estamos contando la última hora aquí en COPE Extremadura. No te lo pierdas porque vamos con el tiempo. Tiempo que va a venir mañana marcado por los posibles chubascos en toda Extremadura y la bajada de temperaturas que se va a hacer patente, sobre todo las máximas que no van a pasar de los 26-27 grados en ambas provincias. Y hoy tenemos que lamentar un fallecido en las carreteras extremeñas, concretamente en Cabeza del Buey, donde un motorista ha perdido la vida al chocar contra un turismo. La conductora del turismo también se encuentra en estado menos grave en el hospital de Don Benito.
COPE Extremadura. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Extremadura.
Estar informados.
7:53, sigues a la linterna en Extremadura. Después del accidente mortal que te hemos contado, seguimos con la crónica negra, que hoy tiene su foco en la ciudad de Badajoz. Por un lado, han encontrado un dedo, fíjate, un dedo humano en la piscina municipal de la barriada de San Roque. Operarios de las instalaciones han encontrado el dedo en el vaso de la piscina mientras realizaban tareas de limpieza. Ya se ha confirmado que el resto humano podría ser, de hecho es, de un menor que perdió un dedo mientras saltaba la valla el año pasado, ya que el dedo, por aquel entonces, no llegó a encontrarse, y a fe que los bomberos lo buscaron. Ya ves, la ciudad se pregunta cómo ha podido estar un año el dedo dentro de la piscina. Pero también en la capital pacense, el Servicio Extremeño de Salud ha confirmado dos casos de sarna en el centro de menores Marcelo Nessi. Por este motivo, se ha puesto en marcha el protocolo que establece el SES para evitar la propagación. Los enfermos se encuentran aislados del resto de internos y están recibiendo tratamiento farmacológico. Según informan fuentes del servicio, Una vez aplicada la medicación, la persona afectada deja de ser contagiosa a las 24 horas, por lo que podría salir del aislamiento y volver a la rutina. Cambiamos de asunto, nos vamos al campo, o casi mejor dicho, no al campo, al mercado agrícola. La caída de un 30% en la producción de uva de cava de Cataluña ha abierto una puerta, la de la subida del precio de la uva en Tierra de Barros. Ese desplome es consecuencia de la sequía, lo que ha llevado al Consejo Regulador a aplicar unas medidas excepcionales como la ampliación de la producción por hectárea o la incorporación de variedades no aptas. Ahora bien, lo fundamental es que el agricultor negocie bien con los industriales para conseguir un buen precio por la uva de cava. Y es que en los últimos años ese precio ha estado por debajo del que se ha pagado en Cataluña o en Requena. Juan Antonio Álvarez Lázaro representa a Almendralejo en ese Consejo Regulador del Cava a partir de finales de este año.
Con lo cual hacemos un llamamiento a los agricultores que estén muy atentos a este tipo de medidas, que negocien y vean con sus bodegas las posibilidades de acogerse a ellas. Y nada, y prevemos, como no puede ser de otra manera, una subida fuerte del precio tanto del vino base como de la uva.
Un apunte importante. Desde el pasado hoy, día 1, los agricultores ya pueden inscribir sus parcelas si prevén aumentar su producción o aportar nuevas variedades. Y llega el verano, acaba el colegio y con ello, muchas auxiliares técnico-educativas, conocidas como ATES cuidadoras, pierden su trabajo. Es la tesitura que denuncian cientos de trabajadores de la región. Sus contratos temporales y ligados al periodo escolar provocan que sean despedidos los meses de julio y agosto, pasando a cobrar el subsidio de desempleo, una problemática que se repite cada año y que pone en evidencia la precariedad del sector. Mercedes Vaquera, consejera de Educación, Ciencia y Formación, ha adelantado que su departamento está trabajando para ofrecer alternativas para mejorar esta situación histórica, como ella misma tildaba.
Yo nunca despido masivo ni va a haberlo. La situación de los ATE, cuidadores, que es una situación histórica. Son trabajadores fijos discontinuos. De tal manera que, como todos ustedes saben, fijo discontinuo quiere decir que cuando termina la actividad, en este caso a finales de junio, pues no tienen tareas que hacer, para que nos entendamos, y cuando se reanuda el curso académico vuelven.
Y hablamos de solidaridad. Cáritas Diocesana de Coria Cáceres atendió a casi 2.000 personas en 2023 a través de sus distintos programas. Programas para personas sin hogar, de inmigración, de mayores, de empleo, con el Centro Especial de Empleo La Tajuela y la empresa de inserción Remudarte. Y el trabajo sordo y callado que se realiza desde las distintas cáritas parroquiales. Una salida al encuentro de los necesitados de la institución de la Iglesia que se refleja en la memoria hoy presentada. El director de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres es Damián Niso.
Salir al encuentro es acompañar la vida, es acompañar los procesos de sanación y recuperación de las personas, es acompañar su proceso de desarrollo en busca de una vida mejor y en el que se haga y se establezca un vínculo con la persona y confiando sobre todo en sus potencialidades.
Qué importante la labor que realiza Cáritas en nuestras iglesias particulares, pero qué importante también conocer esa labor a través de la memoria y darla a conocer nosotros también aquí. Cáritas Diocesana de Coria Cáceres cuenta con 700 voluntarios, más de 1.000 donantes y socios y medio centenar de trabajadores. Y por último, nos vas a permitir un pequeño apunte cultural y musical. Poquito tiempo queda ya. Amaral se sube esta noche alrededor de las 10 al escenario del Teatro Romano en una nueva edición del Stone and Music Festival. Definitivamente, Eva Amaral podrá por fin llevar a cabo su concierto tras superar la afonía ocasionada por el COVID. Con ella te decimos que sigues escuchando La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.